narrar esta noche un juego de pelota aquí en Radio Martí, Mr. Alfred Álvarez.
Aquí estamos, aquí estamos. Saludo a toda la gente linda que nos está sintonizando hoy desde tempranito y que además están oyendo esto, pero ya preparándose, Pepe, buscando el lado más cómodo de la casa, sus libretas para anotar y todo, porque ya después arranca el juego.
Correcto, inmediatamente después. Tienen 5 minutos para hacer lo que tengan que hacer, para ponerle baterías frescas al radio por si acaso se va la luz, que es algo que me dice mi gente en Cuba, que últimamente está muy, pero muy de moda, que se vaya la corriente en medio de las transmisiones de pelota. Así que hoy tenemos varios segmentos. Vamos a hablar de los playoffs de la NBA. Ya Boston a solo una victoria más de avanzar a la próxima ronda. Vamos a hablar del fútbol soccer. Le voy a preguntar aquí a mi socio, Mr. Alfred, ¿dónde va a poner el Real Madrid a Mbappé? En una alineación que ya es campeona de España y que va por el campeonato de Europa. Pero bueno, si ellos piensan que necesitan a Mbappé, yo no creo que lo necesiten, pero bueno. Y por supuesto vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, porque los peloteros cubanos, algunos de ellos sobresaliendo, especialmente Andy Ibáñez. Yo tengo una pregunta para Mr. Álvarez. Si Andy Ibáñez batea 347 en tiempo de juego limitado, ¿por qué no está jugando todos los días?
Porque no es lo suficientemente bueno para jugar en los Tigres.
Te dije que está bateando 347.
En ese rol, cuando lo ponen todos los días, no.
Batea 247. Muy bien. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¿Ustedes se acuerdan lo mal que comenzaron los Phillies de Filadelfia este año, la campaña regular del béisbol de las mayores? Bueno, ahora tienen 29 victorias y 13 derrotas, y cuando se grabó este noticiero, estaban derrotando a los Mets de Nueva York. Los Mets, un desastre total y completo una vez más. Tras invertir en millones y millones de dólares, les está costando mucho tiempo y mucho dinero ganar en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a analizar un par de partidos de el lunes por la noche en nuestro pasatiempo nacional. Los Dodgers, en la rivalidad más antigua y feroz del béisbol de las mayores y de la pelota profesional en este planeta, una rivalidad que data desde 1880 y pico. Los Dodgers vencieron a los Gigantes 6-4. Shohei Ohtani con 2 hits, una impulsada, su remolcada número 28. Andy Pages, el cubano, con 1 hit, una carrera anotada, batea promedio respetable, 286. Los Dodgers ahora con 28-15 en lo que va la campaña. Los Diamondbacks de Arizona vencieron por una carrerita a los Rojos de Cincinnati. Gurriel anotó carrera gracias a un boleto, pero batea solamente 235, mientras que Newman, el shortstop, con 4 hits en 5 turnos al bate y 2 carreras impulsadas. El tunero Jordan Álvarez está comenzando a ponerse caliente. 2 hits en 3 turnos al bate, más 1 boleto, o sea, estuvo en base 3 veces, promedio en base 339, pero fue Alex Bregman, el hombre fuerte, con 4 carreras impulsadas, incluyendo 2 jonrones, 3 hits en total, 3 anotadas en 3 turnos al bate. Increíble la jornada de Bregman.
Bueno, a ver, de varios resultados que diste, te voy dando algunas pinceladas de cada uno. Lo primero, los Phillies de Filadelfia, que los mencionabas. No sé cuándo la gente le va a dar las flores que este equipo merece. Este es un gran equipo, muy bien conformado, muy bien dirigido, además por Robbie Thompson. Es un equipo que solamente un loco podría poner a este equipo fuera de competencia. A este punto, y me incluyo, todo el mundo pronosticaba que los Bravos paseaban, iban a ser el mejor equipo junto a los Dodgers de las grandes ligas. Estábamos todos equivocados. Todos subvaloramos una vez más a estos Phillies. Figuras como Bryce Harper, que creo que está entre las 5 mejores estrellas de este deporte y poca gente lo dice. El propio Bryson Stott, que ayer fue el héroe de ese juego, dio jonrón y después dio el fly sacrificio para ganar el juego.
Sí.
Bryson Stott es uno de los buenos peloteros que tiene el béisbol, nadie lo menciona. Alec Bohm, la tercera base. Yo narré a este muchacho en el Premier 12 cuando todavía estaba en college. Estaba jugando para USA Baseball estaba firmado el primer año con los Phillies y se veía que iba a ser una estrella. Demoró, pero este es el año que ya está floreciendo como una estrella de béisbol. Un equipo que tiene un gran picheo, para qué mencionarte, evidentemente, a un Zach Wheeler, que para mí está entre los 5 mejores lanzadores de todas las grandes ligas, un Ranger Suárez, que es un caballo. este equipo, por favor, un Aaron Nola, este equipo lo tiene todo. Correcto, tiene todo para batirse y para fajarse. Y tiene un gran manager. Eso en cuanto a Filadelfia. En cuanto a los Dodgers, realmente la verdadera noticia de los Dodgers ayer fue Mookie Betts, que una vez más demuestra que es el mejor pelotero libra por libra de todo el béisbol de las grandes ligas. De hecho, los que escuchan este programa y me siguen a mí en mis plataformas de redes sociales, yo le dediqué un programa, el programa de hoy, a comparar a los que supuestamente pueden ser los tres mejores peloteros libra por libra del béisbol. ¿Y quién era el mejor? Entre un José Ramírez, un José Altuve y un Mookie Betts. O sea, cuando digo libra por libra, es basado en el hecho de que los tres son muy pequeñitos, que realmente, o sea, son chiquiticos, no pasan ni de 1.70, y el rendimiento que tienen. Y no hay duda, el mejor pelotero libra por libra de grandes ligas se llama Mookie Betts. Ayer hizo historia, Pepe, llegó a 50 jonrones abriendo un juego. 50, solamente superado por Ricky Henderson. Solamente superado por Ricky Henderson, ha sido el mejor primer bate de la historia, que tiene más de 80 jonrones como primer bate. Y además llegó a su número 33 con los Dodgers, haciendo historia y convirtiéndose en muy poco tiempo que lleva con los Dodgers en el primer bate, que el hombre que más jonrones ha dado abriendo un juego por los Dodgers en la historia. Le superó a David López, que sí, tenía 32 jonrones. Entonces, es un fenómeno Mookie Betts. No hay discusión de que estamos en presencia de uno de los grandes peloteros del béisbol de las grandes ligas, que hay que quitarse el sombrero ante este señor, que además, coincidentemente con Altuve y con José Ramírez, han sido peloteros que han mantenido mucha salud también dentro de la MLB, se les han lesionado muy poco, incluso eso sería para un programa especial a lo mejor, pero demuestran estos jugadores que a lo mejor ser tan grande y tan musculoso como son hoy muchos de los atletas no es tan beneficioso.
Sí, regresando al tema de los Phillies, porque te iba a preguntar sobre Nicolás Castellanos. El cubano-americano está bateando solamente 204 y se está ponchando cada dos o tres turnos al bate. Un equipo que tiene a un pelotero como primer bate que batea 200 y pico, 204, 205 cuando es primer bate. A Merrifield, el left fielder, que ayer lo pusieron de primer bate, 197. Y Nicolás Castellanos, la línea de Mendoza, 204. Y aún así, este club tiene, óyeme esto, 29 victorias.
Pero es que eso es lo bueno. La gente cuando me estaba hablando a mí, cuando Aaron Josh empezó lento, yo les decía, pero los Yankees están ganando. O sea, alégrense, porque al final la calidad se va a imponer. Nick Castellanos ya empezó a batear. O sea, tú ves que está en 204.
De 4-0 anoche.
Pepe, mira los últimos juegos. Estaba en 0 y pico hace nada. Bueno. En los últimos partidos ha levantado. De hecho, te voy a poner un poco de estadísticas por aquí. En los últimos, a ver si te puedo buscar el cuánto lleva en los últimos 7 juegos.
Vamos a ver qué ha hecho hoy hasta ahora. Recuerden que este programa es grabado, pero ya Nick Castellanos, si está jugando, ha tenido turnos al bate en el programa de hoy. Vamos a ver. Porque, mira, ok, dime.
Voy para ti. En los últimos 15 juegos batea 2.41.
Okay, no está mal.
Con 3 jonrones y 8 empujadas. Es lo que te digo, está levantando.
Está levantando.
Poco a poco. No va a tener a lo mejor una temporada al estar. Ok, pero la cosa es que la temporada está empezando.
Hoy de 2-0 hasta ahora batea 201 con los dos turnos al bate de hoy. O sea, los últimos 6 de 6-0.
Pero voy a lo sí, mismo.
Te entiendo.
¿Está ahora teniendo un inicio fatal? Sí, está teniendo un inicio fatal. Pero la realidad del asunto es que al final, si los Phillies están ganando sin él bateando, cuando él empieza a batear, van a ganar más todavía.
Inicio fatal está teniendo Randy Arozarena, que no se despierta de una pesadilla. Con el hit de anoche, ¿ok? Con el hit de anoche, un hit en 5 turnos al bate, un ponche. Está bateando 159, con promedio en base de 262. Ya Yandy Díaz se está comenzando a despertar. Anoche disparó 3 hits, anotó carrera, batea 261 con promedio en base de 320. Estamos acostumbrados a ver Yandy Díaz con promedio en base de 400. Y estamos acostumbrados a ver Randy Arozarena batear 270.
No, pero Yandy Díaz ahora mismo está on fire. Sí. Yandy Díaz en los últimos 7 juegos batea para 379.
Correcto.
Con 2 jonrones y 4 empujadas. Y en los últimos 15 juegos batea para 305. O sea, la mejoría de Yandy ya venía un poquito antes de la serie. Claro, se enfrentó a los Yankees, que es el equipo al que, escuchen esto. Y bueno, la entrevista está en Martín Noticias. La pueden buscar, que se la hice yo a Yandy Díaz. Y también entrevistamos a Randy Arozarena. Por cierto, señores, si ustedes no la han visto, la tienen que correr a ver hoy mismo. Ahora, en la entrevista con Yandy, si ustedes la ven en Martín Noticias, en la página de Facebook, en la cuenta de YouTube, van a ver que yo le digo a ellos, a Yandy, le digo, ok, Yandy, ya no me puedes engañar más, o sea, tú tienes algo con los Yankees, porque es el equipo al que más hit le da, más jonrones le da, más empujada, más doble, de todas las grandes ligas. O sea, es el equipo que más le batea de promedio. Todo. Yandy Díaz es el papá de los Yankees.
Correcto.
Y aprovechó la serie con los Yankees y la rompió. Sin embargo, la luz al final del túnel. Randy Arozarena en los últimos 7 días, en los últimos 7 juegos, no 7 días, batea para 2.40 con 2 jonrones se empujada. Pareciera que está por lo menos encontrando un poquito más de ritmo. ¿Le ha costado trabajo? Sí. Y una cosa interesante desde el punto de vista analítico. El ángulo de salida de Yandy Díaz, mientras no estuvo bateando nada, era 33 grados más que el año anterior. Esto dice que estaba buscando dar más jonrones. Desde que bajó el ángulo de salida, ha comenzado a batear nuevamente. Yandy tiene que entender una cosa y se lo dije
que
personalmente.
No es jonronero, que no es
hermano, no pienses en dar jonrones.
Así es. Bueno, quiero hablar de una serie que tú vas a cubrir esta noche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Anoche, Jenier Cano, en vez de apagar el fuego, le echó gasolina con su segundo rescate malogrado de la temporada. En un tercio de entrada, regaló 2 boletos, le zumbaron un jonrón, su efectividad subió a 2.21 y los Orioles de Baltimore terminaron perdiendo el partido contra los Azulejos de Toronto 3-2. Varsho, el center fielder, fue el que conectó el jonrón de 2 carreras. José Berríos lanzó buen partido anoche, el ganador fue Romano en relevo. ¿Qué se espera esta noche en esta serie muy crucial, especialmente para los Azulejos de Toronto contra los Orioles?
Bueno, un partidazo, y qué bueno que es el que vamos a transmitir. Me gusta mucho cuando son, siempre lo digo, y además nosotros, verdad que aquí, Pepe, y en esto te aprovecho para públicamente felicitarte, siempre buscas juegos buenos. Casi sí. Nunca nosotros hacemos un juego que es malo. 90% de las veces es un juego que tiene, que implica cosas.
Perdón, cuando tú dices juegos malos, nosotros tenemos un contrato con el béisbol de las grandes ligas. Exacto. Y el contrato dice que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por darle la misma atención a todos los clubes,
a todos los equipos
de la MLB. Uh-huh. O sea, es imposible transmitir partidos de todos los equipos porque la mayoría de ellos son en la costa del Pacífico o en la costa central, en la parte central del país, donde comienzan a las 9, 10 de la noche y no podemos transmitirlos. Pero por lo menos hacemos todo lo posible en las 2 horas que
se... Pero la mayoría de esos equipos cuando son visitantes se han transmitido.
Correcto.
De hecho, yo estaba buscando el año pasado y yo narré 20 equipos.
No, y los Dodgers 20. Vienen, los Dodgers vienen por una gira a la costa del este y vamos a transmitir,
claro,
2 partidos.
Casi siempre que juegan.
Contra los Mets y contra Cincinnati.
Exactamente.
Así que...
Ahora, lo que viro para el juego de esta noche. Mira, juego... Es un filé miñón beisbolero. ¿Por qué? Porque vas a tener lanzando por los Azulejos de Toronto, que por cierto, desde que, hablando de que me toca narrar, tengo un contrato hecho con Chris Bassi yo. Cada vez que narro aquí a los Blue Jays, que piché de Chris Bassi. Vamos a tener que cambiar eso, Pepe, el escaletario. Ahí sí me voy a quejar aquí públicamente, pero bueno. Me encanta que sea Chris Bassi. Me encanta Chris Bassi como pitcher. Y es un gran lanzador que este año no le está yendo bien, recordemos.
5.06 de efectividad.
5.06 de efectividad. Sin embargo, cuando miramos las estadísticas de Chris Bassitt, el año pasado fue el mejor pitcher de los Azulejos junto con Gausman. 16 ganados, 8 perdidos, 3.60 de efectividad en 33 juegos que lanzó. Y además ponchó a 186. Pues es un muy buen pitcher que hoy, yo imagino, va a salir a lanzar un buen juego contra los Orioles. Pero es que tienes, por otro lado, a un Kyle Bradish, que los Orioles estuvieron lesionados al inicio de la temporada, que se perdió el mes de abril con los Orioles, pero que ahora, en las 2 salidas que tienen este 2024, ya tiene 1.86 de efectividad, y nadie dudaría que Kyle Bradish es la cara de del pitcher Orioles de los Orioles de Baltimore. Entonces, lo que vamos a ver es un tremendo duelo de lanzadores con un equipo que tiene bateadores de la talla, evidentemente, de un Vladimir Guerrero Jr., de un Justin Turner, de un Bobby Chet, que Bobby Chet no está bien. No está teniendo una buena temporada, está batiendo 2.18. Un tipo que el año pasado fue tan increíble, este año está a rastro. Sí. Yo imagino que de un momento a otro va a empezar a producir. Tienes a un Josh Springer, que para mí es una super mega estrella, y está batiendo 200, con 3 jonrones y 6 empujadas. Es parte como de esta camada de estrellas de grandes ligas que no han empezado rindiendo. Y por el otro lado, tienes a unos Orioles que la mayoría de los peloteros está ajustado. Sin embargo, un Anthony Santander, que no está bateando tampoco, está bateando 212, claro. Lo que pasa es que los Orioles tienen 9 mega talentosos jugadores, o sea, que 1 o 2 no baten, no, claro, se siente tanto.
No, pero si Filadelfia tiene 3 jugadores por debajo de 200 y son el mejor equipo de las mayores.
Porque para que veas lo que es un equipo bien estructurado. Los Orioles están muy bien estructurados también. Correcto. Y ese es el ejemplo, ¿no?
Esta noche, el cubano-americano zurdo Carlos Rodón, con 3 victorias, 2 derrotas, va contra los mellizos de Minnesota por los Yankees a las 7:40. No es el único pitcher así con de renombre. Está Chris Sale, 5-1 por los Bravos de Atlanta contra los Cachorritos de Chicago. ¿Dónde estaría Atlanta sin Chris Sale? Ponte a pensar.
¿Y dónde estaría Chris Sale sin Atlanta? Haz la pregunta al revés.
Sí, claro.
Este es el equipo que le ha dado a Chris Sale la oportunidad de convertirse en el regreso del año en el 2024.
Así es.
Y gracias a Dios aquí se graba todo, porque cuando hablamos de las previas de los equipos lo dijimos aquí, los dos estábamos de acuerdo.
Correcto.
Wow, los Bravos parece ser un equipo
que encaja
perfecto para que Chris Sale recupere su carrera.
Muy buena.
Y no nos ha hecho quedar mal.
No.
Es que los Bravos de Atlanta, para que ustedes entiendan, nuestros queridos oyentes, los Bravos toda la vida ha sido un equipo que es una escuela de picheo. De toda la vida. Las franquicias tienen sus ADN. Los Yankees tienen su ADN de realeza, todo el mundo lo sabe. Los Cubs tienen su ADN de historia. Los Medias Rojas tienen su ADN que muy arraigado, los peloteros con los fans con los peloteros. Todo eso. O sea, los equipos tienen sus caras. Bueno, los Bravos Atlanta, desde que son los Bravos Atlanta,
correcto,
siempre se han enfocado en pitcher.
Correcto.
Incluso antes de estar en Atlanta, desde que estaban en Milwaukee, cuando tenían un Johnny Sain, cuando tenían un Warren Spahn. Entonces, nada, llega un lugar donde el picheo es lo primordial.
Y ahora sí, esta noche, el dominicano Blanco, pitcher derecho, va por Houston, 4-0, efectividad 2.23, contra los Atléticos de Oakland. Y aquí sí la pregunta es válida. ¿Dónde estarían los Astros, que tienen 16 victorias nada más este año, sin las 4 victorias de Blanco?
Tienen suerte, aparte de todo tienen suerte. El único pitcher con el que ellos ni siquiera... Mira, amigos que me escuchan, cuando se hicieron todos los pronósticos, Ronald Blanco no estaba pronosticado ni a estar ni siquiera en Grandes Ligas. Y mira cómo está.
Así es.
Para que tú veas que los Astros, dentro de toda su desgracia, han tenido suerte.
A ver, esta noche hay béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí. Danilo Fuentes Cortés, ¿quién juega esta noche? ¿Quién juega esta noche?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Elvis Andrews. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:30, Azulejos versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Griego, que Sócrates lo decía hace 4,000 años, Mr. Alfred, si las cosas están bien, déjalas tranquilas, déjalas en paz. El Real Madrid el 1 de junio juega en Londres la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund. Ya desde ahora los rumores de que Kylian Mbappé ya dejó el Paris Saint-Germain, ya dijo que se marchaba, que viene para el Real Madrid. El Real Madrid ya es campeón de España, ya es campeón de la Supercopa Española. Está a punto de jugar por el campeonato europeo. Aunque pierda, va a ser subcampeón de Europa. ¿Dónde vas a poner a Kylian Mbappé a jugar en una alineación casi perfecta? ¿Dónde lo vas a poner y a quién vas a quitar?
Pero Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene que jugar, Pepe.
Bueno, Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. No ha ganado ni una sola Champions League. ¿Sabes cuántas Champions League ha ganado Toni Kroos?
Pero no ha ganado una Champions League. Porque ¿dónde ha estado?
En el Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain no gana nunca.
Pero el Paris Saint-Germain es uno de los equipos más ricos del mundo. Tuvo a Leo Messi, tuvo a Neymar, tuvo a Mbappé y no ganaron una Champions League.
Pero ¿y quién dice que tener un equipo plagado de estrellas es la fórmula correcta para ser campeón?
Todo el mundo mira en la selección argentina. No es que no está repleto de estrellas.
No,
Di María no es una estrella.
Es un buen
Messi
jugador.
No es una estrella.
Nah, Messi es el mejor jugador del mundo.
Correcto.
Di María es un buen jugador.
Pero Messi estuvo en Paris Saint-Germain, no pudieron comprar una Champions League.
¿Por qué te estoy diciendo? ¿Y qué pasó cuando Madrid tenía los Galácticos?
Ganaron Figo y...
Pero perdieron otras veces.
Claro, por supuesto, pero por lo menos ganaron.
Pero aquí. El Madrid es un equipo que sabe jugar esto. El Madrid es el papá de la Champions, la sabe jugar con los ojos cerrados.
Es verdad.
Lo está demostrando que sin tener a Cristiano Ronaldo ha seguido ahí.
El Manchester City es un equipo profesional desde 1880 y la primera Champions League la ganaron el año pasado. El Arsenal nunca ha ganado
una Champions League. Nunca me ha convencido. Tú puedes tener el dinero del mundo, puedes juntar las estrellas, la química de los jugadores. Tú sabes esto, tú sabes tanto deporte. La química de los jugadores y el teamwork y el bonding y la cosa de no necesitas tantas estrellas. Yo sí creo que él en un Real Madrid va a tener el chance de ganar una Champions.
Claro. ¿A quién vas a quitar?
No, imagínate.
Solo hay tres opciones. Y todos son estrellas.
¿Quién es mejor que él?
En este momento...
No, pero fíjate que tú lo estás pensando.
No, pero en este momento Vinicius Jr. está jugando.
¿Mejor que Mbappé? Mbappé es uno de los cinco mejores jugadores del mundo.
Te estoy diciendo, ¿tú viste lo que le ha hecho Vinicius Jr. al Bayern de Múnich y al Manchester City y al Barcelona?
Que juzguen nuestro gente. Tú realmente me estás diciendo a mí que Vini es mejor que Mbappé.
En este momento. No, está jugando mejor en este momento.
No es mejor que Mbappé.
No.
No, eso no existe.
En este momento.
El que vio el Mundial sabe que el mejor jugador es Mbappé.
En el Mundial sí lo fue. Pero ¿sabes qué?
Pero hay
dos Mbappés. Uno con la selección francesa y uno con la casaca del Paris Saint-Germain.
Pero es que es lo mismo. Va a querer ir al béisbol. Es lo mismo. Juan Soto ahora tiene la posibilidad de ponerse una camiseta que es la de los Yankees. ¿Cómo lo está haciendo? Hay que ver a Mbappé con una camiseta como el Madrid. Con el mayor respeto de todos los fans del PSG que nos puedan estar escuchando. ¿Paris Saint-Germain no se puede poner en la misma conversación que Real Madrid?
Por el récord. No conozco ni una sola persona en Cuba que sea fan del Paris
Saint-Germain.
Entonces
no tengo que pedir disculpas a nadie.
ni aún cuando tenían al tridente.
El Paris Saint-Germain son los padres de San Diego. Y los Yankees es el Real Madrid. Claramente Juan Soto está brillando con la plataforma. Pero es lo mismo, te lo lleva el deporte que yo domino. Te lo estoy llevando al deporte que domino.
Kylian
Mbappé, tú lo miras y tú sabes que es mejor que Vini. Okay. Tú lo sabes. En todo, en habilidad, en rapidez, en todas las cosas que pueden incluir en un jugador de
fútbol.
Vini juega en Madrid. Espérate. Si Vinicio sale de Madrid, no es estrella.
Con la selección brasileña nunca ha llegado a hacer lo que es
equipo,
con el Real Madrid.
Si sale de Madrid, no hace lo que está haciendo en Madrid.
Kylian Mbappé, 7 años con el Paris Saint-Germain, 6 campeonatos franceses, ni una Champions League. Él cambiaría 3 ligas francesas por una Champions League.
¿Por eso
está
en Madrid?
Y eso,
¿por qué quiere ganar?
Y va a ganar menos. Porque el Real Madrid le ofreció menos plata.
¿Y tú de verdad crees que no lo van a poner a jugar?
No, lo van a poner a jugar, pero...
¿Tú crees que no es titular en ese equipo?
Sí, van a tener que quitar a alguien.
¿A quién más?
Pero mira, ¿cómo se puede justificar que un equipo campeón de España, campeón de la Supercopa y a lo mejor campeón europeo, tú le vas a quitar ahora a un delantero con esa química que ya existe? ¿Tú viste la química entre Toni Kroos y Vinicius Jr.? Que no tienen ni que hablarse. Con solamente una mirada ya saben por dónde va el balón.
Me estás dando la razón. Que me la está dando. La química. En el PSG la gente no tiene química.
No tiene química.
Son estrellas que llegan ahí a presumir en París, en la vida París. La vida parisiana, que yo la conozco bien porque viví ahí dos años. Y te aseguro que no les importa nada.
Iba mucho por el Moulin Rouge. Tú ibas mucho por ahí.
No, esa área yo no la visitaba tanto.
La versión de Tropicana de ellos. Muy bien. Este tema lo vamos a tocar tú y yo cada martes hasta que comience la próxima temporada. ¿Okay? ¿Qué les parece si ahora nos vamos, Mr. Moa, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, los Celtas de Juan Pendaz están a solo una victoria más de avanzar a la próxima ronda de los playoffs de la NBA. Anoche vencieron en Cleveland a los Cavaliers 109-102, tomando ventaja de 3-1. Jason Tatum con 33 puntos en ese partido. Y no solamente eso, el próximo encuentro se va a jugar en Boston, donde los Celtas tienen la gran posibilidad de avanzar de una vez por todas, dejando en el camino a Cleveland. ¿Qué más ocurrió anoche? Oklahoma City Thunder empató su serie 2-2 contra los Mavericks en Dallas, ganando por 4 punticos, pese a que Luka Doncic cobró un triple doble, ¿ok? 18 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias. Y en una conferencia de prensa después del partido, él dijo: yo no sé qué más puedo hacer, un triple doble en los playoffs y aún así perdemos.
No, yo lo que me pregunto es que qué más le puede pasar a Luka Doncic en una conferencia de prensa, peor que lo que le pasó en el juego este, no el anterior. Sí. Que no sé si nuestra gente sabe que durante la conferencia parece que hubo un acto que se estaba realizando. ¿No sabes lo que te hablo?
No, yo sí sé, pero ¿cómo se lo explica a la
gente?
Yo
lo voy a explicar, tú verás, sin que el programa tenga problemas. Mientras, busquen este video, mi gente de Cuba, en las redes sociales. Luka Doncic se sienta en la mesa de la conferencia de prensa a hablar y de pronto fue entorpecida la conferencia por unos sonidos placenteros que estaban viniendo del baño de atrás, que parece que dejaron abierto algo y se escuchaba una pareja que no puede esperar a llegar a la casa, vaya. Y el video más viral de las finales de la NBA, de los playoffs de la NBA.
Bien explicado está eso.
¿Tú ves?
Esta noche los Knicks tratando de tomar ventaja sobre los Pacers de Indiana. Están 2-2, pero esta noche se juega en Nueva York y los Knicks harán todo lo posible por tomar ventaja de 3-2. Y los campeones mundiales Mundiales Nuggets de Denver a las 10:30 esta noche, tratando de tomar ventaja de 3-2 sobre los Timberwolves de Minnesota. Y pensar que Minnesota tenía a Denver contra la pared, ¿ok? 0-2 y yendo para su casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Minnesota perdió 2 partidos en casa contra los Nuggets. Apareció el Jokic que todos conocemos en esos 2 juegos.
Nada, lo que te puedo decir es, número uno, de lo que hablaste un poco, de, para ya fuera de la broma, ¿no? Que no es broma, pasó, ¿verdad? Los Celtics van a ganarle a los Cavaliers. Fue bueno, sí, mientras duró. Los Cavaliers tienen una guerrilla liderada por Donovan Mitchell, que lo han hecho bastante bien, pero ya, tú sabes, la calidad se impone.
Es verdad.
La mejor serie, una de las mejores, va a ser esta de Thunder Dallas. De verdad que los pronósticos reservados. Yo creo, igual, sigo creyendo que Dallas puede ganar, pero verdad que Gilgeous Alexander, caballero, si a quien le queda duda, este tipo es mi candidato a MVP. Ayer 34.8
rebotes. El MVP es Jokic, ya eso está decidido.
Pero si este es el hombre que no tiene a nadie junto con él ahí, mira donde todavía tiene su equipo peleando. Y por otro lado, te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. La serie de los Pacers y los Knicks está para alquilar balcones. A mí me tienen asustado los Knicks, yo quiero que ganen los Knicks, te voy a ser sincero. Quiero que ganen los Knicks, los Knicks nunca ganan nada y quisiera que le ganaran. Pero la verdad es que Haliburton es increíble, este jugador impresionante de los Pacers. Lo ha hecho muy bien Brunson. Yo no esperaba que Brunson lo hiciera tan bien en los playoffs como lo ha hecho, ¿no? Pero dicho esto, creo que va a ser igual que la serie de Oklahoma y los Dallas. Pronóstico muy reservado. Probablemente llegue hasta 7 juegos, 6 juegos. Y Timberwolves, que me encanta otra serie. Yo creo que la NBA, tremendos playoffs nos están regalando. Porque si tú te pones a pensar, la única serie que tú te atreves a decir, el resultado es la de los Celtics.
Correcto, correcto. No, y al principio...
Porque yo te digo una cosa, los Timberwolves, bueno, demostrando que mi muchacho Anthony Edwards, te lo
pero
dije,
es que, la es que cara tú, de la es NBA. Que tú sabes que las cosas comenzaron tan mal para los Nuggets en esta serie de playoffs contra Minnesota, que no solamente perdieron los 2 primeros en casa, sino que al medio tiempo, en el 3er juego, estaban perdiendo contra Minnesota. Yo le recordé a mi gente en Cuba que en toda la historia de la NBA, ningún equipo ha ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. Es más, en la pelota solamente ha ocurrido una vez. ¿Y a quién se lo hicieron? A los Yankees de Nueva York.
No, pero ya me voy del programa. Gracias. Un abrazo, familia. Fue un gusto haber estado con ustedes.
Bueno, de por sí ya es hora de decir bye bye. Música, maestro, con eso los dejo. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches. A continuación, pongan atención. A continuación, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita Radio Martí, los Azulejos de Toronto contra los Orioles de Baltimore.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Phillies de Filadelfia, el mejor equipo de las mayores, lo crean o no, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Otro gallo. Merci beaucoup. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Dan Cachén. Me acompaña aquí en el Estudio B, damas y caballeros, el hombre que va a narrar esta noche un juego de pelota aquí en Radio Martí, Mr. Alfred Álvarez.
¡Hey! Aquí estamos. Saludo a toda la gente linda que nos está sintonizando hoy desde tempranito y que además están oyendo esto, pero ya preparándose, Pepe, buscando el lado más cómodo de la casa, sus libretas para anotar y todo, porque ya después arranca el juego.
Correcto, inmediatamente después. Tienen 5 minutos para hacer lo que tengan que hacer, para ponerle baterías frescas al radio por si acaso se va la luz, que es algo que me dice mi gente en Cuba, que últimamente está muy, pero muy de moda, que se vaya la corriente en medio de las transmisiones de pelota. Así que hoy tenemos varios segmentos. Vamos a hablar de los playoffs de la NBA. Ya Boston a solo una victoria más de avanzar a la próxima ronda. Vamos a hablar del fútbol soccer. Le voy a preguntar aquí a mi socio, Mr. Alfred, ¿dónde va a poner el Real Madrid a Mbappé? En una alineación que ya es campeona de España y que va por el campeonato de Europa. Pero bueno, si ellos piensan que necesitan a Mbappé, yo no creo que lo necesiten, pero bueno. Y por supuesto vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, porque los peloteros cubanos, algunos de ellos sobresaliendo, especialmente Andy Ibáñez. Yo tengo una pregunta para Mr. Álvarez. Si Andy Ibáñez batea 347 en tiempo de juego limitado, ¿por qué no está jugando todos los días?
Porque no es lo suficientemente bueno para jugar en los Tigres.
Te dije que está bateando 347.
En ese rol, cuando lo ponen todos los días, no.
Batea 247. Muy bien. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¿Ustedes se acuerdan lo mal que comenzaron los Phillies de Filadelfia este año, la campaña regular del béisbol de las mayores? Bueno, ahora tienen 29 victorias y 13 derrotas, y cuando se grabó este noticiero, estaban derrotando a los Mets de Nueva York. Los Mets, un desastre total y completo una vez más. Tras invertir en millones y millones de dólares, les está costando mucho tiempo y mucho dinero ganar en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a analizar un par de partidos de el lunes por la noche en nuestro pasatiempo nacional. Los Dodgers, en la rivalidad más antigua y feroz del béisbol de las mayores y de la pelota profesional en este planeta. Una rivalidad que data desde 1880 y pico. Los Dodgers vencieron a los Gigantes 6-4. Shohei Ohtani con 2 hits, una impulsada, su remolcada número 28. Andy Pagés, el cubano, con 1 hit, una carrera anotada, batea promedio respetable, 286. Los Dodgers ahora con 28-15 en lo que va la campaña. Los Diamondbacks de Arizona vencieron por una carrerita a los Rojos de Cincinnati. Gurriel anotó carrera gracias a un boleto, pero batea solamente 235, mientras que Newman, el shortstop, con 4 hits en 5 turnos al bate y 2 carreras impulsadas. El tunero Jordan Álvarez está comenzando a ponerse caliente. 2 hits en 3 turnos al bate, más 1 boleto, o sea, estuvo en base 3 veces, promedio en base 339, pero fue Alex Bregman, el hombre fuerte, con 4 carreras impulsadas, incluyendo 2 jonrones, 3 hits en total, 3 anotadas en 3 turnos al bate. Increíble la jornada de Bregman.
Bueno, a ver, de varios resultados que diste, te voy dando algunas pinceladas de cada uno. Lo primero, los Phillies de Filadelfia, que los mencionabas. No sé cuándo la gente le va a dar las flores que este equipo merece. Este es un gran equipo, muy bien conformado, muy bien dirigido, además por Robbie Thompson. Es un equipo que solamente un loco podría poner a este equipo fuera de competencia. A este punto, y me incluyo, todo el mundo pronosticaba que los Bravos paseaban, iban a ser el mejor equipo junto a los Dodgers de las grandes ligas. Estábamos todos equivocados. Todos subvaloramos una vez más a estos Phillies. Figuras como Bryce Harper, que creo que está entre las 5 mejores estrellas de este deporte y poca gente lo dice. El propio Bryson Stott, que ayer fue el héroe de ese juego, dio jonrón y después dio el fly sacrificio para ganar el juego.
Sí.
Bryson Stott es uno de los buenos peloteros que tiene el béisbol, nadie lo menciona. Alec Bohm, la tercera base. Yo narré a este muchacho en el Premier 12, cuando todavía estaba en college. Estaba jugando para USA Baseball. Estaba firmado el primer año con los Phillies. Y se veía que iba a ser una estrella. Demoró, pero este es el año que ya está floreciendo como una estrella de béisbol. Un equipo que tiene un gran picheo, para qué mencionarte, evidentemente, a un Zach Wheeler, que para mí está entre los 5 mejores lanzadores de todas las grandes ligas. Un Ranger Suárez, que es un caballo. Este equipo, por favor, un Aaron Nola, este equipo lo tiene todo.
Correcto,
tiene todo para batirse y para fajarse. Y tiene un gran manager. Eso en cuanto a Filadelfia. En cuanto a los Dodgers, realmente la verdadera noticia de los Dodgers ayer fue Mookie Betts, que una vez más demuestra que es el mejor pelotero libra por libra de todo el béisbol de las grandes ligas. De hecho, los que escuchan este programa y me siguen a mí en mis plataformas de redes sociales, yo le dediqué un programa, el programa de hoy, a comparar a los que supuestamente pueden ser los 3 mejores peloteros libra por libra del béisbol. ¿Y quién era el mejor? Entre un José Ramírez, un José Altuve y un Mookie Betts. O sea, cuando digo libra por libra es basado en el hecho de que los 3 son muy pequeñitos, que realmente, o sea, son chiquiticos, no pasan ni de 1.70, y el rendimiento que tiene. Y no hay duda, el mejor pelotero libra por libra de grandes ligas se llama Mookie Betts. Ayer hizo historia, Pepe, llegó a 50 jonrones abriendo un juego, 50, solamente superado por Ricky Henderson. Solamente superado por Ricky Henderson, ha sido el mejor primer bate de la historia, que tiene más de 80 jonrones como primer bate. Y además llegó a su número 33 con los Dodgers, haciendo historia y convirtiéndose en muy poco tiempo que lleva con los Dodgers, en el primer bate, que el hombre que más jonrón ha dado abriendo un juego por los Dodgers en la historia, le superó a David López, que tenía 32 jonrones. Entonces, es un fenómeno Mookie Betts. No hay discusión de que estamos en presencia de uno de los grandes peloteros del béisbol de las grandes ligas, que hay que quitarse el sombrero ante este señor, que además, coincidentemente con Altuve y con José Ramírez, han sido peloteros que han mantenido mucha salud también dentro de la MLB. Se les han lesionado muy poco. Incluso eso sería para un programa especial a lo mejor. Pero demuestran estos jugadores que a lo mejor ser tan grande y tan musculoso como son hoy muchos de los atletas no es tan beneficioso.
Sí, regresando al tema de los Phillies, porque te iba a preguntar sobre Nicolás Castellanos. El cubano-americano está bateando solamente 204 y se está ponchando cada 2 o 3 turnos al bate. Un equipo que tiene a un pelotero como primer bate que batea 200 y pico, 204, 205 cuando es primer bate. A Merrifield, el left fielder, que ayer lo pusieron de primer bate, 197. Y Nicolás Castellanos, la línea de Mendoza, 204. Y aún así, este club tiene, óyeme esto, 29 victorias.
Pero es que eso es lo bueno. La gente, cuando me estaba hablando a mí, cuando Aaron Josh empezó lento, yo les decía, pero los Yankees están ganando. O sea, alégrense, porque al final la calidad se va a imponer. Nick Castellanos ya empezó a batear. O sea, tú ves que está en 204.
De 4-0 anoche.
Pepe, mira los últimos juegos. Estaba en 0 y pico hace nada.
Bueno.
En los últimos partidos ha levantado. De hecho, te voy a poner un poco de estadísticas por aquí. En los últimos, a ver si te puedo buscar cuánto lleva en los últimos 7 juegos.
Vamos a ver qué ha hecho hoy hasta ahora. Recuerden que este programa es grabado, pero ya Nick Castellanos, si está jugando, ha tenido turnos al bate en el programa de hoy. Vamos a ver. Porque,
mira,
ok, dime.
Voy para ti. En los últimos 15 juegos batea 2.41.
Okay, no está mal.
Con 3 jonrones y 8 empujadas. Es lo que te digo, está levantando.
Está levantando.
Poco a poco. No va a tener a lo mejor una temporada All-Star, ok. Pero la cosa es que la temporada
está
empezando.
Hoy de 2-0 hasta ahora batea 201 con los dos turnos al bate de hoy. O sea, los últimos 6 de 6-0.
Pero voy a lo mismo.
Te entiendo.
¿Está teniendo un inicio fatal? Sí, está teniendo un inicio fatal. Pero la realidad del asunto es que al final, si los Phillies están ganando sin él bateando, cuando él empieza a batear, van a ganar más todavía.
Inicio fatal está teniendo Randy Arozarena, que no se despierta de una pesadilla. Con el hit de anoche, ¿ok? Con el hit de anoche, un hit en 5 turnos al bate, un ponche. Está bateando 159, con promedio en base de 262. Yandy Díaz se está comenzando a despertar. Anoche disparó 3 hits, anotó carrera, batea 261 con promedio en base de 320. Estamos acostumbrados a ver Yandy Díaz con promedio en base de 400. Y estamos acostumbrados a ver Randy Arozarena batear 270.
No, pero Yandy Díaz ahora mismo está on fire.
Sí.
Yandy Díaz en los últimos 7 juegos batea para 379.
Correcto.
Con 2 jonrones y 4 empujadas. Y en los últimos 15 juegos batea para 305. O sea, la mejoría de Yandy ya venía un poquito antes de la serie. Claro, se enfrentó a los Yankees, que es el equipo al que, escuchen esto. Y bueno, la entrevista está en Martí Noticias. La pueden buscar, que se la hice yo a Yandy Díaz. Y también entrevistamos a Randy Arozarena. Por cierto, señores, si ustedes no la han visto, la tienen que correr a ver hoy mismo. Ahora, en la entrevista con Yandy, si ustedes la ven en Martí Noticias, en la página de Facebook, en la cuenta de YouTube, van a ver que yo le digo a ellos, a Yandy, le digo, ok, Yandy, ya no me puedes engañar más, o sea, tú tienes algo con los Yankees, porque es el equipo el que más hit le da, más jonrones le da, más empujada, más doble, de todas las grandes ligas. O sea, es el equipo que más le batea de promedio, todo. Yandy Díaz es el papá de los Yankees.
Correcto.
Y aprovechó la serie con los Yankees y la rompió. Sin embargo, la luz al final del túnel. Randy Arozarena en los últimos 7 días, en los últimos 7 juegos, no 7 días, batea para 240 con 2 jonrones y 6 empujadas. Pareciera que está por lo menos encontrando un poquito más de ritmo. ¿Le ha costado trabajo? Sí. Y una cosa interesante desde el punto de vista analítico. El ángulo de salida de Yandy Díaz, mientras no estuvo bateando nada, era 33 grados más que el año anterior. Esto dice que estaba buscando dar más jonrones. Desde que bajó el ángulo de salida, ha comenzado a batear nuevamente. Yandy tiene que entender una cosa y se lo dije
que
personalmente.
No es que no es
hermano, no pienses en dar jonrones.
Así es. Bueno, quiero hablar de una serie que tú vas a cubrir esta noche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Anoche, Jenier Cano, en vez de apagar el fuego, le echó gasolina. Con su segundo rescate malogrado de la temporada, en un tercio de entrada, regaló 2 boletos, le zumbaron un jonrón, su efectividad subió a 2.21 y los Orioles de Baltimore terminaron perdiendo el partido contra los Azulejos de Toronto 3-2. Varshow, el center fielder, fue el que conectó el jonrón de 2 carreras. José Berríos lanzó buen partido anoche, el ganador fue Romano en relevo. ¿Qué se espera esta noche en esta serie muy crucial, especialmente para los Azulejos de Toronto contra los Orioles?
Bueno, un partidazo y qué bueno que es el que vamos a transmitir. Me gusta mucho cuando son, siempre lo digo, y además nosotros, verdad que aquí, Pepe, y en esto te aprovecho para públicamente felicitarte, siempre buscas juegos buenos, casi sí. Nunca nosotros hacemos un juego que es malo. 90% de las veces es un juego que implica cosas.
Perdón, cuando tú dices juegos malos, nosotros tenemos un contrato con el béisbol de las grandes ligas.
Exacto.
Y el contrato dice que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por darle la misma atención a todos los clubes,
a todos los equipos
de la MLB.
Uh-huh.
O sea, es imposible transmitir partidos de todos los equipos porque la mayoría de ellos son en la costa del Pacífico o en la costa central, en la parte central del país, donde comienzan a las 9, 10 de la noche y no podemos transmitirlos. Pero por lo menos hacemos todo lo posible en las 2 horas que
pero la mayoría de esos equipos cuando son visitantes se han transmitido.
Correcto.
De hecho, yo estaba buscando el año pasado y yo narré 20 equipos.
No, y los Dodgers vienen por una gira a la costa del este y vamos a transmitir,
claro,
2 partidos
casi siempre que juegan
contra los Mets y contra Cincinnati.
Exactamente.
Así que
ahora lo que viro para el juego de esta noche, mira, juego es un filé miñón beisbolero. ¿Por qué? Porque vas a tener lanzando por los Azulejos de Toronto, que por cierto, desde que hablando de que me toca narrar, tengo un contrato hecho con Chris Bassi. Yo cada vez que narro aquí a los Blue Jays, que piché de Chris Bassi. Vamos a tener que cambiar eso, Pepe, en el calendario. Ahí sí me voy a quejar aquí públicamente, pero bueno, me encanta que sea Chris Bassi. Me encanta Chris Bassi como pitcher y es un gran lanzador que este año no le está yendo bien. Recordemos,
5.06
de efectividad. 5.06
de efectividad.
Sin embargo, cuando miramos las estadísticas de Chris Bassi, el año pasado fue el mejor pitcher de los Azulejos junto con Gausman. 16 ganados, 8 perdidos, 360 de efectividad en 33 juegos que lanzó y además ponchó a 186. Pues es un muy buen pitcher que hoy yo imagino va a salir a lanzar un buen juego contra los Orioles, pero es que tienes por otro lado a un Kyle Bradish que los Orioles tuvieron lesionado al inicio de la temporada, que se perdió el mes de abril con los Orioles, pero que ahora en las 2 salidas que tienen este 2024 ya tiene 1.86 de efectividad y nadie dudaría que Kyle Bradish es la cara de del pichado Orioles, de los Orioles de Baltimore. Entonces lo que vamos a ver es un tremendo duelo de lanzadores con un equipo que tiene bateadores de la talla evidentemente de un Vladimir Guerrero Jr., de un Justin Turner, de un Bobby Chet, que Bobby Chet no está bien. No está teniendo una buena temporada, está batiendo 2.18. Un tipo que el año pasado fue tan increíble, este año está a rastro. Sí. Yo imagino que de un momento a otro va a empezar a producir. Tienes a un Josh Springer, que para mí es una super mega estrella, y está bateando 200, con 3 jonrones y 6 empujadas. Es parte como de esta camada de estrellas de grandes ligas que no han empezado rindiendo. Y por el otro lado, tienes a unos Orioles que la mayoría de los peloteros está ajustado. Sin embargo, un Anthony Santander, que no está bateando tampoco, está bateando 212, claro. Lo que pasa es que los Orioles tienen 9 mega talentosos jugadores. O sea, que uno o dos no baten, no claro. Se siente tanto.
No, pero si Filadelfia tiene 3 jugadores por debajo de 200 y son el mejor equipo de las mayores.
Porque para que veas lo que es un equipo bien estructurado. Los Orioles están muy bien estructurados también. Correcto. Y ese es el ejemplo, ¿no?
Esta noche el cubano-americano zurdo Carlos Rodón, con 3 victorias, 2 derrotas, va contra los mellizos de Minnesota por los Yankees a las 7:40. No es el único pitcher así de renombre. Está Chris Sale, 5-1 por los Bravos de Atlanta contra los Cachorritos de Chicago. ¿Dónde estaría Atlanta sin Chris Sale? Ponte a pensar.
¿Y dónde estaría Chris Sale sin Atlanta? Haz la pregunta al revés.
Sí, claro.
Este es el equipo que le ha dado a Chris Sale la oportunidad de convertirse en el regreso del año en el 2024.
Así es.
Y gracias a Dios aquí se graba todo, porque cuando hablamos de las previas de los equipos lo dijimos aquí, dos estábamos de acuerdo.
Correcto.
Wow, los Bravos parece ser un equipo
que encaja
perfecto para que Chris Sale recupere su carrera.
Muy buena.
Y no nos ha hecho quedar mal. No. Es que los Bravos de Atlanta, para que ustedes entiendan, nuestros queridos oyentes, los Bravos toda la vida ha sido un equipo que es una escuela de picheo. De toda la vida. Las franquicias tienen sus ADN. Los Yankees tienen su ADN de realeza, todo el mundo lo sabe. Los Cubs tienen su ADN de historia. Los Medias Rojas tienen su ADN que es muy arraigado, los peloteros con los fans con los peloteros. Todo eso. O sea, los equipos tienen sus caras. Bueno, los Bravos Atlanta, desde que son los Bravos Atlanta.
Correcto.
Siempre se han enfocado en pitcher.
Correcto.
Incluso antes de estar en Atlanta, desde que estaban en Milwaukee. Cuando tenían un Johnny Sain, cuando tenían un Warren Spahn. Entonces, nada, llega un lugar donde el picheo es lo primordial.
Y ahora sí, esta noche, el dominicano blanco, pitcher derecho, va por Houston, 4-0, efectividad 2.23, contra los Atléticos de Oakland. Y aquí sí la pregunta es válida. ¿Dónde estarían los Astros, que tienen 16 victorias nada más este año, sin las 4 victorias de blanco?
Tienen suerte, aparte de todo tienen suerte. El único pitcher con el que ellos ni siquiera... Mira, amigos que me escuchan, cuando se hicieron todos los pronósticos, Ronald Blanco no estaba pronosticado ni a estar ni siquiera en Grandes Ligas. Y mira cómo está.
Así es.
Para que tú veas que los Astros, dentro de toda su desgracia, han tenido suerte.
A ver, esta noche hay béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí. Danilo Fuentes Cortés, ¿quién juega esta noche? ¿Quién juega esta noche?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Elvis Andrus. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:30, Azulejos versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Hay un dicho griego que Sócrates lo decía hace 4.000 años. Mr. Alfred, si las cosas están bien, déjalas tranquilas, déjalas en paz. El Real Madrid el 1 de junio juega en Londres la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund. Ya desde ahora los rumores de que Kylian Mbappé ya dejó el Paris Saint-Germain, ya dijo que se marchaba. ¿Qué viene para el Real Madrid? El Real Madrid ya es campeón de España, ya es campeón de la Supercopa Española. Está a punto de jugar por el campeonato europeo. Aunque pierda, va a ser subcampeón de Europa. ¿Dónde vas a poner a Kylian Mbappé a jugar en una alineación casi perfecta? ¿Dónde lo vas a poner y a quién vas a quitar?
Pero Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene que jugar, Pepe.
Bueno, Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. No ha ganado ni una sola Champions League. ¿Sabes cuántas Champions League ha ganado Toni Kroos?
Pero no ha ganado una Champions League, porque ¿en dónde ha estado?
En el Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain no gana nunca.
Pero el Paris Saint-Germain es uno de los equipos más ricos del mundo. Tuvo a Leo Messi, tuvo a Leo Messi, tuvo a Neymar, tuvo a Mbappé y no ganaron una Champions League.
Pero ¿y quién dice que tener un equipo plagado de estrellas es la fórmula correcta para ser campeón?
Bueno, todo el mundo mira la selección argentina. No es que no está repleto de estrellas.
No,
Di María no es una estrella.
Es un buen
Messi
jugador.
No es una estrella.
Nah, Messi es el mejor jugador del mundo.
Correcto.
Di María es un buen jugador.
Pero Messi estuvo en Paris Saint-Germain, no pudieron comprar una Champions League.
¿Por qué te estoy diciendo que lo...? ¿Y qué pasó cuando Madrid tenía los Galácticos?
Ganaron Figo y...
Pero perdieron otras veces.
Claro, por supuesto, pero por lo menos ganaron.
Pero aquí. El Madrid es un equipo que sabe jugar esto. El Madrid es el papá de la Champions, la sabe jugar con los ojos cerrados.
Es verdad.
Te lo está demostrando que sin tener a Cristiano Ronaldo ha seguido ahí.
El Manchester City es un equipo profesional desde 1880 y la primera Champions League la ganaron el año pasado. El Arsenal nunca ha ganado una Champions League.
Nunca me ha convencido. Tú puedes tener el dinero del mundo, puedes juntar las estrellas, la química de los jugadores. Tú sabes esto, tú sabes tanto deporte. La química de los jugadores y el teamwork y el bonding y la cosa de No necesitas tantas estrellas. Yo sí creo que él en un Real Madrid va a tener el chance de ganar una Champions.
Claro. ¿A quién vas a quitar?
No, imagínate.
Solo hay tres opciones. Y todos son estrellas.
¿Quién es mejor que él?
En este momento...
No, pero fíjate que tú lo estás pensando.
No, pero en este momento Vinicius Jr. está jugando.
¿Mejor que Mbappé? Mbappé es uno de los cinco mejores jugadores del mundo.
Te estoy diciendo, ¿tú viste lo que le ha hecho Vinicius Jr. al Bayern de Múnich y al Manchester City y al Barcelona?
Que juzguen nuestro gente. Tú realmente me estás diciendo a mí que Vini es mejor que Mbappé.
En este momento.
No,
está jugando
no es
mejor en este momento.
No es mejor que Mbappé.
¿No?
No, eso no existe.
En este momento.
El que vio Mundial sabe que el mejor jugador es Mbappé.
En el Mundial sí lo fue. Pero ¿sabes qué?
Pero hay
dos Mbappés. Uno con la selección francesa y uno con la casaca del Paris Saint-Germain.
Pero es que es lo mismo. Va a querer ir al béisbol. Es lo mismo. Juan Soto ahora tiene la posibilidad de ponerse una camiseta que es la de los Yankees. ¿Cómo lo está haciendo? Hay que ver a Mbappé con una camiseta como el Madrid. Con el mayor respeto de todos los fans del PSG que nos puedan estar escuchando. ¿Paris Saint-Germain no se puede poner en la misma conversación que Real Madrid?
Por el récord. No conozco ni una sola persona en Cuba que sea fan del Paris
Entonces
Saint-Germain.
Entonces no tengo que pedir disculpas a nadie.
ni aún cuando tenían al tridente.
El Paris Saint-Germain son los padres de San Diego. Y los Yankees es el Real Madrid. Claramente Juan Soto está brillando con la plataforma. Pero es lo mismo, te lo llevas al deporte que yo domino. Te lo estoy llevando al deporte que domino. Kylian Mbappé, tú lo miras y tú sabes que es mejor que Vini.
Okay.
Tú lo sabes. En todo, en habilidad, en rapidez, en todas las cosas que pueden incluir en un jugador de
siete
fútbol.
Siete años.
Vini juega en Madrid. Espérate. Si Vinicio sale de Madrid, no es estrella.
Con la selección brasileña nunca ha llegado a hacer lo que es
equipo,
con el Real Madrid.
Si sale de Madrid, no hace lo que está haciendo en Madrid.
Kylian Mbappé, 7 años con el Paris Saint-Germain, 6 campeonatos franceses, ni una Champions League. Él cambiaría 3 ligas francesas por una Champions League.
¿Por eso
está
en Madrid?
Y eso,
¿por qué quiere ganar?
Y va a ganar menos. Porque el Real Madrid le ofreció menos plata.
¿Y tú de verdad crees que no lo van a poner a jugar?
No, lo van a poner a jugar, pero...
¿Tú crees que no es titular en ese equipo?
Sí, van a tener que quitar a alguien.
¿A quién más?
Pero mira, ¿cómo se puede justificar que un equipo campeón de España, campeón de la Supercopa y a lo mejor campeón europeo, tú le vas a quitar ahora a un delantero con esa química que ya existe? ¿Tú viste la química entre Toni Kroos y Vinicius Jr.? Que no tienen ni que hablarse. Con solamente una mirada ya saben por dónde va el balón.
Me estás dando la razón. Que me la está dando. La química. En el PSG la gente no tiene química.
No tiene química.
Son estrellas que llegan ahí a presumir en París, en la vida París. La vida parisiana, que yo la conozco bien porque viví ahí dos años. Y te aseguro que no les importa nada.
Iba mucho por el Moulin Rouge. Tú ibas mucho por ahí.
No, esa área yo no la visitaba tanto.
La versión de Tropicana de ellos. Muy bien. Este tema lo vamos a tocar tú y yo cada martes hasta que comience la próxima temporada. ¿Okay? ¿Qué les parece si ahora nos vamos, Mr. Moa, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, los Celtics de Juan Pendaz están a solo una victoria más de avanzar a la próxima ronda de los playoffs de la NBA. Anoche vencieron en Cleveland a los Cavaliers 109-102, tomando ventaja de 3-1. Jason Tatum con 33 puntos en ese partido. Y no solamente eso, el próximo encuentro se va a jugar en Boston, donde los Celtics tienen la gran posibilidad de avanzar de una vez por todas, dejando en el camino a Cleveland. ¿Qué más ocurrió anoche? Oklahoma City Thunder empató su serie 2-2 contra los Mavericks en Dallas, ganando por 4 4 punticos. Pese a que Luka Doncic cobró un triple doble, ¿ok? 18 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias. Y en una conferencia de prensa después del partido, él dijo, yo no sé qué más puedo hacer. Un triple doble en los playoffs y aún así perdemos.
No, yo lo que me pregunto es que qué más le puede pasar a Luka Doncic en una conferencia de prensa. Peor que lo que le pasó el juego este, no, el anterior. Sí. Que no sé si nuestra gente sabe que durante la conferencia parece que hubo un acto que se estaba realizando. ¿No sabes lo que te hablo?
No, yo sí sé, pero ¿cómo se lo explica a la
gente? Yo lo voy
Cuba?
A explicar tú, ahora, sin que el programa tenga problemas. Mientras, busquen este video, mi gente de Cuba, en las redes sociales. Luka Doncic se sienta a la mesa de la conferencia de prensa a hablar y de pronto fue entorpecida la conferencia por unos sonidos placenteros que estaban viniendo del baño de atrás, que parece que dejaron abierto algo y se escuchaba una pareja que no puede esperar a llegar a la casa, vaya. Y el video más viral de las finales de la NBA, de los playoffs de la NBA.
Bien explicado está eso.
¿Estuve?
Sí, esta noche los Knicks tratando de tomar ventaja sobre los Pacers de Indiana. Están 2-2, pero esta noche se juega en Nueva York y los Knicks harán todo lo posible por tomar ventaja de 3-2. Y los campeones mundiales Nuggets de Denver a las 10:30 esta noche, tratando de tomar ventaja de 3-2 sobre los Timberwolves de Minnesota. Y pensar que Minnesota tenía a Denver contra la pared, ok, 0-2 y yendo para su casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Minnesota perdió 2 partidos en casa contra los Nuggets. Apareció el Jokic que todos conocemos en esos 2 juegos.
Nada, lo que te puedo decir es, número uno, de lo que hablaste un poco, para ya fuera de la broma, ¿no? Que no es broma, pasó, ¿verdad? Los Celtics van a ganarle a los Cavaliers. Fue bueno, sí, mientras duró. Los Cavaliers tienen una guerrilla liderada por Donovan Mitchell, que lo han hecho bastante bien, pero ya, tú sabes, la calidad se impone.
Es verdad.
La mejor serie, una de las mejores, va a ser esta de Thunder Dallas. De verdad que los pronósticos reservados. Yo creo, igual, sigo creyendo que Dallas puede ganar, pero verdad que Gilgeous Alexander, caballero, si a alguien le queda duda, este tipo es mi candidato a MVP. Ayer 34.8 rebotes.
El MVP es Jokic, ya eso está decidido.
Pero si este es el hombre que no tiene a nadie junto con él ahí, mira donde todavía tiene su equipo peleando. Y por otro lado, te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. La serie de los Pacers y los Knicks está para alquilar balcones. A mí me tienen asustados los Knicks. Yo quiero que ganen los Knicks, te voy a ser sincero. Quiero que ganen los Knicks. Los Knicks nunca ganan nada y quisiera que le ganaran. Pero la verdad es que Haliburton es increíble, este jugador impresionante de los Pacers. Lo ha hecho muy bien Brunson. Yo no esperaba que Brunson lo hiciera tan bien en los playoffs como lo ha hecho, ¿no? Pero dicho esto, creo que va a ser igual que la serie de Oklahoma y los Dallas. Pronóstico muy reservado. Probablemente llegue hasta 7 juegos, 6 juegos. Y Timberwolves, que me encanta otra serie. Yo creo que la NBA, tremendos playoffs nos están regalando, porque si tú te pones a pensar, la única serie que tú te atreves a decir el resultado es la de los Celtics.
Correcto, correcto. No, y al principio,
porque yo te digo una cosa, los Timberwolves, bueno, demostrando con mi muchacho Anthony Edwards, te lo
pero
dije,
es que, la es cara que, de la es que NBA. Tú sabes que las cosas comenzaron tan mal para los Nuggets en esta serie de playoffs contra Minnesota, que no solamente perdieron los 2 primeros en casa, sino que al medio tiempo, en el tercer juego, estaban perdiendo contra Minnesota. Yo le recordé a mi gente en Cuba que en toda la historia de la NBA, ningún equipo ha ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. Es más, en la pelota solamente ha ocurrido una vez. ¿Y a quién se lo hicieron? A los Yankees de Nueva York.
No, pero ya me voy del programa. Gracias. Un abrazo, familia. Fue un gusto haber estado con ustedes.
Bueno, de por sí ya es hora de decir bye bye. Música, maestro, con eso los dejo. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches. A continuación, pongan atención, a continuación, Béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Azulejos de Toronto contra los Orioles de Baltimore.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón. aquí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana. Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. Los juzgaron no una, sino dos veces. Hasta conseguir un severo veredicto de culpabilidad. Lo sé, pero no puedo hacer nada, ya están muertos. Los fusilamos y fueron cayendo de dos en dos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. Pero el negocio, el mío, se me